¿Qué tal si algún par de hermanos jóvenes oran? Señor, fortalece el espíritu del hermano y fluye libremente hoy, Señor. Señor, te pedimos que nos hables de lo que hay en tu corazón para que también esté en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Trae luz con tu luz, Señor. Háblanos, Señor, de nuevo. Señor Jesús, danos oídos para oír, Señor. Danos gracia para tomar tu palabra en nuestro corazón, Señor, para que la podamos tomar en nuestro corazón. Señor, permite que tu Espíritu obre, Señor. Pedimos que tu palabra sea llena de vida hoy. Sí, Señor, te alabamos, Señor. Tu palabra está llena de espíritu y de vida, Señor. Señor Jesús, te pedimos que nos hables más, Señor. Señor, danos palabra y danos el alimento apropiado, Señor. Gracias, Señor, por el espíritu que fluye, por el fluir del espíritu, Señor. Y queremos todos ser alcanzados, Señor. Queremos que tu corriente, que fluya, que ese fluir tuyo esté en nosotros, Señor. Sí, gloria al Señor, porque el Espíritu obra. El Espíritu obra el amor para la edificación en unidad. Y esta noche queremos continuar hablando acerca de esa comunión que tuvimos esta mañana. Y me gustaría tomar un par de versos y un par de anhelos que ya hemos hablado en las reuniones anteriores. Sí, y bueno, para regresar un poco a nuestro tema y al título que tenemos, es debe ser a través del Espíritu. Se hará por medio de mi espíritu. ¿Y qué es lo que se hará? ¿Qué es lo que se hará a través de mi espíritu? Yo quisiera hoy empezar a hablar de esto de qué es lo que se hará, porque eso pueden ser muchas cosas las que se harán con el Espíritu del Señor. Y a primera vista nos damos cuenta que el Señor obra a través de en muchas situaciones, en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo, en muchas cosas con nuestros familiares o conocidos o vecinos. El Señor quiere obrar a través de su Espíritu. Y aunque nosotros tengamos una prueba, tal vez algunos de los que están aquí tuvieron una prueba escolar antes de la conferencia. Y bueno, ¿y cómo puede aprobar uno una prueba? Con la debida preparación. Y nosotros también le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para pasar las pruebas. ¿Y cómo es en la vida familiar? A veces con los niños, con los padres, ¿cómo podemos lograr nosotros vivir en paz? Eso debe ser a través de su Espíritu. A veces nosotros no sabemos realmente cómo, pero es a través del Espíritu. Y hemos tenido experiencias donde hemos visto cómo el Señor salva. Y es maravilloso porque no es por fuerza, ni poder, ni por sabiduría humana, ni por alguna cosa, sino que solamente a través de su Espíritu. Y con ese sentido podemos entender a qué se refiere cuando dice que a través de su Espíritu. Y si nosotros vemos en Zacarías, entonces podemos ver cómo la obra del Señor y el candelero de oro. ¿Y cuál es ese anhelo y ese propósito de Dios? ¿Y cómo debe suceder hoy la edificación de la iglesia? Es a través del Espíritu. No es por fuerza ni por ejército, sino por su Espíritu. Y esta mañana ya tuvimos algunos versos que estuvimos leyendo y teniendo comunión al respecto. Y algo que me parece muy precioso es que hay un candelabro de oro. Hay un candelabro de oro. Y esa es una imagen de la iglesia que Él edifica hoy y que es por completo de oro. Dios no se satisface con menos. Él necesita ese oro. Y cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos que dice que era una sola masa completa de oro. Era una gloria lo que había en estos candelabros. ¿Y cuál es el suplir que reciben esos candelabros de oro? ¿Cómo es que pueden esos candelabros brillar? Y es a través de ese suplir tan rico con el aceite. Y hoy estuvimos oyendo que hay un gran número de tubos que suplen de aceite a los candelabros, que llevan el aceite a los candelabros para que pueda brillar, para que la lámpara pueda arder. Y esos tubos tienen que estar siempre libres para que pueda fluir esa rica el suministro de aceite. Tiene que poder fluir a través de esos tubos. Y a veces hay un pequeño bloqueo o un gran bloqueo. El Espíritu quiere fluir a través de nosotros, pero a veces no puede. Esta mañana hablamos de que también hay situaciones como cuando yo me quería bautizar, por ejemplo, hubo también un bloqueo. Yo estuve hablando con otro hermano que no se había bautizado también. Pero en realidad eso no fue una muy buena idea. Porque yo no me sentía dispuesto a entrar al agua. Y luego hubo una y otra cosa. Y yo me di cuenta que en estas semanas tuve como un bloqueo. Había algo que estaba impidiendo ese fluir. Y cuando yo ya finalmente me dejé bautizar, me di cuenta que las cosas estaban fluyendo de nuevo. Y el bautismo tenemos que darle su lugar y apreciarlo. Es un paso que nosotros damos en fe, donde yo testifico que estoy crucificado con Cristo. Y a través de este paso es que el Señor puede avanzar con nosotros. Y también quiero decir, bueno, a veces no son cosas muy grandes lo que es bueno oír cómo hermanos han hecho una fuerte experiencia con Dios cuando llegaron a la iglesia, cuando disfrutaron por primera vez del Espíritu, cuando clamaron por primera vez al Señor. Y hay como una liberación y entonces hay un fluir. Y a veces también sucede que algunos de nosotros, tal vez que hemos crecido en la vida de la iglesia, como yo, y de cierta forma, tal vez no tenemos un momento especial así. Yo no les puedo decir cuándo yo fui salvo. Yo no les puedo decir cuándo fue que yo entré a la iglesia. Oh, Señor, pero yo les puedo decir que yo estoy en la iglesia. Les puedo testificar que el Señor me ha mostrado la iglesia. El Señor me ha mostrado su Espíritu. Y pienso que muchos de los que hemos crecido en la iglesia Tampoco podemos saber cuál fue el momento, pero podemos testificar que el Señor ha obrado. El Señor nos ha traído a su plan, nos ha mostrado algo, y hoy fluye Él a través de nosotros. Y a veces también es así, que el Señor, a través del fluir, se vuelve más fuerte. A veces empieza a fluir poco a poco, y de repente ese tubo se ha liberado por completo y el aceite puede fluir. Y lo que quiero decir a través de esto es que no tenemos que esperar, hermanos, un momento especial. No tenemos que esperar algo especial que nos pase en la vida. Gloria al Señor por los que han tenido un momento tan especial, pero no es así con todos. Pero el Espíritu puede fluir, puede atravesarnos, puede ir a través de nosotros. Incluso, a veces nosotros tal vez estamos un poco distraídos en nuestra fe o estamos apartados un poco. Hoy en la mañana oímos el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto, que estaban dando círculos en el desierto. Y a nosotros nos pasa eso a veces. ¿Y qué hacemos en un momento así? ¿Qué hacemos? ¿Desechamos todo lo que hemos hecho? No. Nosotros podemos siempre, una y otra vez, abrirnos al Espíritu y decir: Señor, hoy estoy aquí y quiero dejar atrás todo lo que está atrás, Señor. Mi experiencia no ha sido buena, Señor, pero límpiame, Señor. Quiero que puedas fluir de nuevo a través de mí. Y hermanos, hay un camino. Hay un camino mediante el cual el Señor puede fluir a través de nosotros. Siempre hay una opción, siempre hay una oportunidad para que le demos lugar al fluir del Espíritu. Y una y otra vez, durante estos días, hemos estado leyendo en la carta de Filipenses y leyendo versos, y en Filipenses 1:19 hay algo también, hay una palabra que calza muy bien con esto que estamos hablando ahora. Filipenses 1:19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. La suministración del Espíritu de Cristo. Sí. ¿Y cuál es esta rica suministración de la que se habla aquí? Alguien dijo que no se puede traducir esto tal vez muy fácil, porque en la vida de la iglesia siempre hablamos de esa suministración. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Sí. ¿De qué tipo de suministración se está hablando aquí en estos versos? A veces se está hablando de una red de suministración. Se habla de un suministro de agua que va pasando a través de muchas tuberías, por ejemplo, en tu casa. Para que el agua llegue a tu casa, el agua debe pasar por muchos tubos para llegar hasta tu lavatorio, hasta tu casa. Y lo que nos muestra este ejemplo es que hay un fluir que viene desde la fuente hasta el lugar que es requerido. Y así sucede hoy con el Señor. El Señor quiere fluir a nosotros. ¿Y cómo es que fluye el Espíritu? Sí, a través de la palabra, a través de los hermanos, a través de la oración. Yo también diría a través de nuestra boca. A través de nuestra boca fluye algo. El Señor quiere fluir. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar: ¿y qué es en realidad el Espíritu? ¿Qué dirías tú que es el Espíritu? No es realmente fácil. Podemos tal vez citar versos. El Señor es el Espíritu. Gloria al Señor. Hay más versos. Pero, ¿qué es el Espíritu? ¿De qué estamos hablando aquí hace varios días ya? ¿Cómo podemos tal vez explicar esto? Bueno, ya varios han dicho algo, tal vez no los he escuchado todos, pero el Señor quiere fluir. Y yo quisiera decir esto esta noche. El Espíritu está en movimiento, Él fluye. Y en otra, hay otro verso donde dice que los que son nacidos del Espíritu, dice que somos como el viento. Tú oyes que el viento sopla, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero oyes el soplar del viento. Hay algo en movimiento a través del Espíritu. Y es sorprendente, no podemos describirlo, pero ni siquiera tenemos que describirlo. No es necesario tener una gran descripción de lo que es el Espíritu, porque lo que nosotros todos necesitamos es experimentar al Espíritu. Sí, ejercitarnos en el Espíritu. ¿Y qué nos dice la palabra? Dice que está cerca en nuestra boca y en nuestro corazón. Así que, gloria al Señor. El Espíritu quiere salir, el Espíritu quiere expresarse y quiere fluir a través de todos nosotros. Y una cosa que una y otra vez hemos oído en estos días es que el Espíritu tiene una meta. El Espíritu tiene una dirección. Saben, en Zacarías, ese aceite que fluye, no fluye en alguna cosa, sino que ese aceite fluye directamente a la lámpara. No fluye para quedar guardado en un recipiente, sino que fluye para suplir la lámpara. Y en la conferencia al principio también leímos unos versos donde se nos dice que Jesús aún no había sido glorificado. Él fue a la cruz y luego de esto fue que el Espíritu estuvo disponible para la edificación de la iglesia. Y aquí yo escribí algunos versos en Hechos 2, todo el capítulo en realidad, pero tengo que decirles que en realidad olvidé escribir algunos versos importantes, como por ejemplo el de Juan 20, porque allí vemos la primera vez que el Espíritu no solo se menciona, sino que en Juan 20, 19, dice, en Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Gloria al Señor, ellos estaban aquí juntos. Y ellos pudieron ver de nuevo al Señor y tener su presencia de nuevo. Y en el verso 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, el verso 22 dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y tal vez si ustedes me lo permiten, puedo explicarles esto de forma distinta. Allí los discípulos estaban teniendo comunión y allí vino el Señor y les entregó el Espíritu. Él les dice, recibid el Espíritu Santo. Y Él les da el Espíritu Santo para su obra en la tierra. Y algo muy especial aquí en esta tierra es para sus discípulos, para aquellos que Él había llamado, para su casa, para su obrar. Recibid el Espíritu Santo. Y quisiera también hablar algo más, enfatizar a lo que hablé al principio, que no fue algo muy espectacular en ese momento. Tal vez en el libro de los Hechos se demuestra esto de una forma un poco más especial, pero aquí, en estos versos, no es algo tan espectacular. Y por eso quiero enfatizar que la experiencia con el Espíritu Santo no siempre es espectacular. No nos dejemos que nadie venga a decirnos, tú necesitas experimentar algo de forma espectacular para experimentar el Espíritu Santo. Aquí lo vemos que de una forma muy pequeña, en una pequeña comunión con los discípulos, y luego en el libro de los Hechos, en Hechos 2, es algo también más evidente de forma externa, cuando el Espíritu es derramado. Dice que empezaron a hablar en lenguas, en distintos idiomas. Y aquello que el Espíritu les estaba diciendo, ellos lo hablaban, y mucha gente era salva. Y en este momento es que empezó la edificación de la iglesia, y es realmente maravilloso. Gloria al Señor. El Espíritu está a disposición de su iglesia. Sí, Señor Jesús. Y los que habían sido salvos eran unidos en el templo. Y dice que se reunían día a día en el templo y tomaban los alimentos y celebraban juntos. Gloria al Señor. Y dice que el Señor iba uniendo a todos los que iban siendo salvos. Amén. Señor Jesús. Nosotros queremos mantener esa unidad también. Podemos tal vez leer juntos en Efesios 4, del 1 al 6. ¿Qué tal si todos los hermanos jóvenes se levantan y leen estos versos juntos? Efesios 4, del 1 al 6. Tal vez todos los que tengan menos de 30 años. Todos los que se sientan jóvenes pueden acompañar a los hermanos. Sí, Señor Jesús. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Hay alguna cosa más que agregar a esto? No. No hay nada más que agregar a esto que es nombrado aquí, que es la unidad del Espíritu. Es maravilloso. Hay un Dios y Padre de todos, una fe, un cuerpo y un Espíritu. ¡Gloria al Señor! No hay ninguna carencia. ¿No es cierto? ¿O qué piensan ustedes? ¿Acaso es la unidad algo difícil de guardar? En realidad todo lo tenemos ya allí. Las piedras angulares ya han sido puestas. Hay un Dios y Padre y uno. Ya todo está allí. ¿Y por qué es que entonces a veces es un poco difícil guardar la unidad? La impresión que yo tengo es que a veces las cosas pequeñas, cuando la unidad se vuelve práctica, entonces es difícil mantenerla. O no sé qué piensan ustedes. Todos estamos de acuerdo en unidad con el Padre. Esta unidad global de todos los cristianos no la podemos cuestionar, pero a veces en las pequeñas cosas prácticas no nos ponemos de acuerdo, tal vez hacer un pequeño servicio. Pero Pablo nos dice que debemos ser celosos en guardar esa unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Él nos dio ya la unidad. Él obró esta unidad. Él consiguió esta unidad hace 2000 años. Y Él ahora nos dice que lo que tenemos que hacer es guardar la unidad a través del Espíritu. Oh, Señor, guardar firmes esta unidad. Y todo lo que de lo que nosotros hemos tenido ya comunión en estos días, eso nos hace capaces de guardar esa unidad. Ayer en la noche hablamos de dos ámbitos diferentes. Uno era el cautiverio, que nos hace difícil, es casi imposible vivir allí. Y luego está el ámbito de la libertad, del espíritu de vida. ¿Y para qué tenemos eso, ese ámbito? No está ahí para que todos digamos, ¡ah, maravilloso, yo soy libre! Cada uno de nosotros podemos testificar, yo soy libre a través de la ley del espíritu de vida. Eso me ha hecho libre. Pero paralelamente vemos que esa libertad es necesaria también para la edificación de la iglesia. Y lo que hace es que permite la edificación de la iglesia y el guardar la unidad. Quisiera también que vayamos juntos un poco a la carta de Gálatas. Aquí se nos menciona acerca de distintas obras de la del Espíritu y del fruto del Espíritu. ¿No es esto maravilloso? Las distintas obras del Espíritu. Dice que son manifiestas. Podemos leerlas en Gálatas 5. En Gálatas 5:20. Dice que, y el 19, dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hermanos, estas cosas a veces ni quisiéramos leerlas, a veces ni quisiéramos tener que ocuparnos de esto, pero sí es necesario que nombremos estas obras de la carne. Y lo primero que nos muestra aquí es el adulterio y la fornicación. Y pienso que en esta época en la que vivimos es por lo menos necesario nombrarlo, porque es de la carne. Muchas cosas de las que se intenta hacer ver como normales en el mundo que vivimos ahora es algo de la carne, es fornicación, es idolatría. Y así tenemos que nombrarlo. No quiero hablar mucho esta noche al respecto, pero aquí está muy claro. Y bueno, se nos sigue hablando de lascivia, idolatría, hechicerías, y luego también dice enemistades. Y quisiera contarles una pequeña historia de la reunión con los niños, que el hermano me perdone. Pero bueno, estábamos hablando del el Señor, que el Señor había orado por sus enemigos incluso. Y uno de mis hijos vino a casa y yo le pregunté de qué se habló en la reunión. Y mi hijo me dijo que se habló de que había que orar por los enemigos y que el hermano les había dicho que él también había orado por sus enemigos. Y algo que me pareció muy interesante fue que yo le pregunté a mis hijos, ¿por qué tenemos que orar hoy? ¿Tenemos que orar por nuestros enemigos? ¿Y qué dijo mi hijo? No se me ocurre ninguno. Sí. Y lo que quisiera decir aquí en este momento es que tal vez nosotros no tenemos ningún enemigo así como tan claro, tan obvio, pero yo creo que el Señor es muy misericordioso con nosotros. Señor Jesús, y dice pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, dice también. Y esto es lo que yo quería traer hace tiempo. Y nosotros necesitaríamos en realidad, bueno,
oh
Señor, dice también que las disensiones y contiendas, y el Señor quiere liberarnos de todas estas cosas porque hay muchas obras de la carne. Pero al final de estos versos, que es lo que nos dice aquí, dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y este es el problema en realidad. Nosotros a veces decimos, uy, un pleito, qué horrible. Pero el problema es el reino. El problema es que nosotros estamos dañando la edificación de la iglesia. Pero lo que no vemos es que esto está dañando el reino de Dios con estas cosas. Señor Jesús. Tal vez Richard puede leernos los frutos del Espíritu para que no nos quedemos solo allí con las obras de la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 al 24. Gloria al Señor. Porque más el fruto del Espíritu es amor. El fruto, quisiera primero empezar por allí. ¿Cuántos frutos? El fruto. Esto es algo un poco misterioso para nosotros. Y hay distintas interpretaciones, no sé si realmente necesitamos una explicación. Porque lo que quiero decir esta noche es que todo lo que el Espíritu obra va junto. Y se puede resumir de una sola forma también. Y Él lo muestra aquí, porque Él dice, el amor. ¿No es algo maravilloso? El Señor obra amor. Sí, ¿y para qué necesitamos nosotros el amor? Necesitamos tener amor para con el Señor, pero también necesitamos el amor para la edificación de la iglesia. Oh, Señor Jesús, y todo lo que está aquí nombrado, ¿para qué es? Siempre son cosas buenas que necesitamos para la edificación de la iglesia. Amén, Señor Jesús. Esta edificación es algo muy concreto. Y alabamos al Señor por una edificación tan concreta en unidad. Y saben, esa edificación no es allí en una nube. Hay una unidad global, pero hay también una unidad muy concreta y práctica. Esa unidad es en el Espíritu. ¿No es algo maravilloso? En el Espíritu, a través del Espíritu. Sí, Señor Jesús. Es algo muy concreto. Podemos alabar al Señor por esto. Sí, Señor Jesús. Y creo que las otras cosas podemos también hacerlo juntos. Y alabar al Señor. Nosotros damos gracias al Señor por esa unidad en el Espíritu que Él ha conseguido muy concreta para la iglesia. Para la iglesia en Stuttgart, en Ulm, en Karlsruhe, y para las iglesias en Italia, en Bolzano, en tantas localidades. Y allí la unidad se vuelve visible de forma muy concreta. Es algo maravilloso. Y por eso alabamos al Señor. Es una unidad tan firme que expresa al Señor, que puede expresar al Espíritu, que puede manifestar al Espíritu y dar testimonio de que el Espíritu es uno y que el cuerpo es uno. Gloria al Señor. Amén.